Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Pendientes a esta hora, como no podía ser de otro modo, del tiempo, de la borrasca Gloria, que ha dejado problemas en las comunicaciones por carretera, apagones, colegios cerrados, copiosísimas nevadas, sobre todo en Teruel, y lo que es irreversible ya, la pérdida de 4 vidas. Por si usted no lo sabe, desde hace un rato España es un país que se encuentra en estado de emergencia. De emergencia climática, según este gobierno. No hace falta decir que esto no tiene nada que ver con el temporal que asola la península ibérica, que asola España, sino que responde a la necesidad urgente, según este ejecutivo, de respetar el medio ambiente, de contaminar menos, de ser más eficientes y menos derrochadores de energía. En definitiva, con este decreto de emergencia climática se pretende que cambiemos nuestros hábitos de vida. Hay que decir que aquí la cosa no va con Pedro Sánchez, porque para celebrarlo, hoy se coge el avión presidencial en el que va a viajar al foro de Davos en Suiza. Ahora dirá usted, no querrá que Sánchez viaje en tren a Centro Europa, como Greta. ¿Saben cuál es el problema? Que al mismo tiempo que Pedro Sánchez decreta la emergencia climática, ha anunciado una ronda de visitas, esto lo decía ayer por la noche, a las 17 autonomías para justificar que se reúne con el presidente catalán Quim Torra. Y no tengan duda de que a casi todas estas autonomías no va a viajar ni en bicicleta eléctrica, ni tampoco en tren. Pedro Sánchez si viaja es en Falcon, que es muchísimo más cómodo. ¿Contaminante? Sí, pero cómodo también. ¿Qué prima? Por supuesto, la comodidad del presidente, solamente faltaba. Bien, es sabido que la doctrina de Pedro Sánchez es no hagas lo que hago, sino lo que te digo que hagas. No hagas lo que hago, sino lo que te digo que hagas. Y nos dice que tenemos que viajar en tren, pues muy bien, él puede hacer otra cosa. Bueno, esta es la doctrina sanchista convertida en ley, elevada a su máxima expresión en las últimas horas, después de que el Partido Socialista de Navarra haya celebrado con enorme alegría y regocijo que ya han llegado a un acuerdo con Bildu para que, gracias al apoyo de este partido proetarra, la presidenta Chivite saque adelante por allí sus presupuestos. Es el fin justificando los medios. ¿Qué más te dará? ¿Con quién pactes si consigues lo que te propones? Hombre, aunque esto ya no le afecta al presidente, insistamos una vez más en la hemeroteca, aunque solamente sea para recordar qué mal le sentaba, cómo se indignaba Pedro Sánchez cuando le recordaban que efectivamente el Partido Socialista sí pacta con Bildu. Oiga, a cuerno quemado, qué mal le sentaba todo aquello a usted, ¿verdad, presidente?
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Con Bildu no vamos a pactar. Bueno, si cada día que pasa nos queda más claro que Pedro Sánchez termina haciendo justo lo contrario de lo que proclama, uno no puede sino estremecerse después de escuchar esto otro que ayer decía el presidente en Televisión Española sobre la reunión con Torra y el ánimo con el que la encara esta reunión del gobierno.
Nosotros vamos con la mejor de las voluntades, somos muy conscientes de que existen muchísimas discrepancias, que hay unas hondas diferencias, ellos defienden la autodeterminación, nosotros defendimos el autogobierno y creo que en el marco de la Constitución y de ese título octavo de la Constitución es donde podemos encontrar finalmente ese acuerdo que resuelva la crisis política catalana.
De Pedro Sánchez, ellos defienden la independencia y nosotros defendemos la Constitución. Bueno, esta mañana Pere Aragonés, el primer dirigente de Esquerra que está en libertad, porque el líder Junqueras sigue entre rejas, nos ha contado cómo encara el gobierno catalán la reunión con Quim Torra, explicando a Aragonés que aquí lo que se va a tratar no es otra cosa sino la independencia, claro, de Cataluña.
Això no és una reunió com les altres.
Esto no es una reunión como las otras. El encuentro determinante no es entre el presidente del gobierno español y una comunidad autónoma que tiene problemas autonómicos, sino que es entre el presidente de España y el presidente de Cataluña, que se sentarán a resolver un problema político que es sobre la independencia de Cataluña, que es el problema que tenemos.
Hay que decir sobre estos dos discursos, el de Pedro Sánchez y el de los independentistas, que Puigdemont, Torra y compañía, cuando hablan de independencia, no están engañando a nadie. Ellos quieren la independencia. Así lo dicen, así lo proclaman, así lo defienden. En cambio, lo que sobre este tema piensa Pedro Sánchez, la verdad es que es un arcano. Nadie sabe hasta dónde está dispuesto a llegar, ni qué está dispuesto a conceder, que seguramente va a conceder cosas. La única esperanza es recordar que si Pedro Sánchez ha engañado a sus votantes y nos ha traído hasta aquí, y ha terminado haciendo lo contrario de lo que dijo en campaña, y aquí en Moncloa es donde está, oye, igual tal vez puede hacer lo mismo con los independentistas. El problema es que en este caso, el problema es que depende de ellos para poder seguir en el poder. Y hasta que no los necesite o pueda desprenderse de ellos, aquí vamos a seguir todos pagando la hipoteca.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
los planteamientos que llevamos a esa reunión, porque han sido públicos, porque han sido expresados, son planteamientos que diríamos uno sobre otro están en las antípodas. Justamente de ahí la necesidad del diálogo. Tenemos que ser capaces de concitar una agenda de acuerdo que permita que en aquello que entendamos que mejore el autogobierno de Cataluña podamos avanzar.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Así como acaban de escuchar, intenta esquivar la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, la pregunta de si en esa reunión va a estar encima o no la independencia, encima de la mesa. Claro, desde el Partido Popular dicen tenerlo más que claro. Teodoro García Egea es el secretario general del PP.
Pedro Sánchez está pagando el precio de su investidura, el precio de los socios que le hicieron presidente hace unas semanas y está obviando los compromisos que adquirió con los españoles en campaña electoral.
Se lo venimos contando desde hoy. España está en emergencia climática.
Hoy hemos adoptado, por acuerdo de Consejo de Ministros, la declaración de emergencia climática, queriendo mostrar con ello el compromiso firme de este Gobierno con esta agenda y la prioridad que damos al desarrollo de políticas transversales para abordarla.
Esta es la explicación que ofrecía esta mañana la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica sobre por qué el Gobierno ha decidido activar esta emergencia. Es uno de los principales anuncios que se ha hecho después del primer Consejo de Ministros de los martes. También que ya se ha aprobado la subida del 2% en el sueldo de los funcionarios. Carolina Darias es la ministra de Política Territorial y de Función Pública.
La noticia de hoy, la buena noticia de hoy, es que con carácter inmediato y con efectos de 1 de enero de 2020, los empleados y las empleadas públicas van a tener efectivo ya ese incremento retributivo.
A partir de las 2 en punto de la tarde analizaremos en detalle este anuncio, pero antes escuchen la que probablemente es la declaración más polémica, controvertida y comentada de la mañana. La ha pronunciado, estas palabras que van a escuchar son del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou.
Porque los catalanes quieren a gente de casa, eso funciona así, sobre todo en las comarcas, me preguntan, ¿pero qué hace hablando castellano? ¿Para qué viene? Es que no tenemos a gente de casa, catalanes, para que vengan de fuera. Tenemos que hacer proselitismo, convencer y vender el producto y ella no es la mejor persona para hacer esto.
Ella no es la mejor persona para este proyecto. ¿De quién habla exactamente? Bueno, se refiere a Cayetana Álvarez de Toledo. Dice que no debería haber sido número uno del PP por Barcelona, lo que ha levantado una tremenda polvareda en Génova, en la sede del PP, que enseguida les vamos a contar. Pero oiga, los problemas internos no solamente afectan al PP, también al Partido Socialista y a Vox, Noelia Bautista.
Da la casualidad de que ambas formaciones tienen problemas. En Andalucía, en el Partido Socialista acaban de dimitir 4 miembros de la Ejecutiva en pleno debate sobre la continuidad de Susana Díaz. Dicen que se van por la falta de sintonía con la secretaria general, Verónica Pérez, mano derecha de Díaz. En Vox, Almería, por su parte, se ha marchado una de sus diputadas en el Parlamento andaluz. Dice que ha sido apartada por ser mujer. El partido asegura que le pidió el acta por indisciplina y absentismo.
Y hoy además, segundo día del juicio, importante en la Audiencia Nacional a José Luis Trapero, el exjefe de los Mossos de Escuadra, ha dicho que él desconocía completamente los planes independentistas del gobierno catalán.
La respuesta es no, claramente no. Yo, de los posicionamientos o de los planes estratégicos del gobierno, yo no tengo ni idea porque nadie me los ha comunicado.
Y les vamos a contar también, por supuesto, los efectos de la borrasca Gloria que sigue instalada en nuestro país. Va remitiendo, pero muy poco a poco. 3 personas han muerto en Zaragoza en un accidente de tráfico causado por el temporal. Miles de alumnos continúan sin poder ir a clase en Cataluña y la Comunidad Valenciana y otros tantos siguen a esta hora atrapados en las carreteras.
Llevo desde ayer a las 10 de la mañana que me quedé cruzando el pueblo porque se habían cruzado 2 camiones. No creo que salgamos hoy ni vamos, imposible.
Llevamos aquí desde ayer sobre las 10 y media de la mañana. Tenemos 2 compañeros que están en el pueblo de Montalbán y otro compañero que está cargado en el medio de una carretera. No sabemos si tiene agua, si tiene comida.
Camioneros atrapados en la provincia de Teruel, donde está nevando, de manera bastante copiosa. Nos vamos en este punto hasta la Dirección General de Tráfico para saber si la cosa mejora, empeora o sigue igual. Teresa Serrano, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, 205 vías están afectadas en todo el país por el temporal de frío y nieve, de las cuales 52 están intransitables, cerradas al tráfico. 98 necesitan cadenas y de la red principal hay que destacar 11 vías con complicaciones. Obligatorio el uso de cadenas en la A23 en varias provincias, en Teruel, en San Agustín y en Calamocha, también cerrada a camiones. Esa misma A23 en Castellón, en Viver y en Barracas y en Teruel, en la capital. En Zaragoza, la A2 complicada, también cerrada a camiones en La Muela, en Morata de Jalón y en Cariñena, la A23. En Madrid, en Navacerrada, la M601 y la Nacional 1 en Guadarrama. Precaución en Alicante, en la A33 en Villena, la CV80 en Castalla, en Segovia, la AP51 en Villacastín y en San Rafael, la AP61 A61 y la B6. En Ávila, la A50, en la capital, en Burgos, la P1, desde Castañares hasta Amellugo, en Girona, la C25, en Santa Coloma de Farners, y hay un total de 10 puertos de montaña, todos en la red secundaria afectados. Lo peor en León, 3 con cadenas, otro en Asturias y otro en Segovia, y 2 cortados, uno en Cantabria y otro en Castellón.
Efectos, por tanto, de un temporal que mantiene a 29 provincias en alerta por lluvia, nieve, viento y olas bastante altas. En Teruel, riesgo máximo por nieve, pueden llegar a acumularse hasta 50 centímetros en 24 horas. En Albacete, Cuenca, Guadalajara, Castellón, Zaragoza y Gerona, esa acumulación va a ser menor, pero también importante porque pueden llegar hasta los 20 centímetros. En la Comunidad Valenciana, en Murcia y Cataluña, lluvias muy fuertes que en provincias como Gerona y Barcelona van a ir acompañadas de vientos intensos que van a provocar olas de 7 metros. Hay más noticias, no crean. Miren, escuchen, así se ha cerrado esta mañana el juicio por la muerte del pequeño Julen hace un año.
Quiero pedirle perdón a los padres por el daño ocasionado y que yo en ningún momento quise que al niño le pasara nada.
La voz corresponde al dueño de la finca donde murió el niño después de caer por un pozo. Después del acuerdo alcanzado ayer por los padres, el único acusado se ha declarado culpable por la muerte por imprudencia grave del menor. Además deberá indemnizar a los padres con 180.000 euros y pagar más de 600.000 a la Junta de Andalucía por las tareas de rescate. Crónica internacional, pendientes de la evolución del virus chino que ya se ha cobrado la vida de 4 personas y que puede contagiar de persona a persona, se puede propagar así, según informan las autoridades chinas. En un principio se creía que solamente podía contagiarse de animales a personas.
Es noticia.
Martes 22 de enero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Procesados 6 exdirigentes y técnicos de UGT Asturias por desviar casi 1,5 millones de euros a través de cursos de formación. Entre los procesados se encuentra quien fuera secretario general del sindicato hasta 2016.
La Audiencia Nacional investiga a la marca de joyas Tous, trata de esclarecer si han vendido piezas rellenas de material no metálico como si fueran íntegramente de oro o plata. Afectaría a 4 millones de piezas a la venta en 45 países.
Caso Osasuna, el exgerente del club asegura que en el juicio que pagaron 400.000 euros al Getafe en 2013 por dejarse ganar y que dieron primas de 150.000 euros al Betis y al Valladolid para que ganaran a sus rivales directos en la salvación.
La demanda de hipotecas sufre su mayor caída desde 2013 por las malas expectativas sobre el mercado inmobiliario y los cambios regulatorios. Son datos del Banco de España sobre el último trimestre de 2019.
Y Renfe confirma que los billetes de El Hablo, el nuevo AVE low cost que unirá Madrid y Barcelona, comenzarán a venderse el próximo lunes. El servicio comenzará el 6 de abril y los billetes costarán entre 10 y 60 euros por trayecto.
Rápidamente el deporte. David Dinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Mañana se juega el partido de Copa del Rey entre Unionistas de Salamanca y Real Madrid. Va a ser a las 9 de la noche. Acaba de hablar Zinedine Zidane. Le han preguntado por las salidas, por ejemplo, por la de Odriozola, que va a marcharse seguramente y a falta de confirmación oficial cedido al Bayern de Múnich. Y hoy tenemos 3 partidos de Copa del Rey a las 7:02, Zaragoza-Mallorca y Recreativo Osasuna a las 9, Sevilla-Levante.
Y 13, las 2 de la tarde, la 1 y 13 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar, claro, en Cataluña. Hay cosas muy interesantes hoy.
Es noticia. Es radio.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer ofreció una entrevista a Televisión Española en la que dijo cosas muy, muy, muy interesantes con respecto al devenir y a la política de este gobierno con respecto a Cataluña. Por ejemplo, habrá reunión con el presidente catalán Quim Torra en la primera semana de febrero. Una cosa es lo que dice el presidente, ya saben, y otra bien diferente, el parecer del independentismo, que esta mañana ya se ha encargado de trasladar que Pedro Sánchez puede decir lo que quiera. Pero que en esta reunión ellos lo que van a pedir es la independencia o la autodeterminación. Elijan ustedes, Esmeralda Ruiz.
La independencia y un calendario impuesto también porque la oficina Juan Pablo de Quim Torra ya ha trasladado a Moncloa que el presidente catalán solo tiene libre el 30-31 de enero o 6-7 de febrero. De momento, nada sobre el lugar del encuentro de esa segunda parte de Pedralbes, aunque la portavoz de Torra ha dicho que a ella le encantaría que fuese en el Palau de la Generalitat. Sobre los asuntos a tratar, hay división, hay que decir, entre los socios, porque para Esquerra solo hay un tema central, la independencia, y lo ha dicho esta mañana Pere Aragonès, vicepresidente en TV3.
Això no és una reunió com les altres.
Esto no es una reunión como las otras. El encuentro determinante no es entre el presidente del gobierno español y una comunidad autónoma que tiene problemas autonómicos, sino que es entre el presidente de España y el presidente de Cataluña, que se sentarán a resolver un problema político que es sobre la independencia de Cataluña, que es el problema que tenemos.
Aragonès, que ha vuelto a atribuirse el mérito de que finalmente haya foto entre Torra y Sánchez y que ha recriminado al fugado Puigdemont, que hoy ha reclamado protagonismo que Esquerra ya ha cedido demasiado. En cualquier caso, la independencia es para los de Junqueras el único asunto que puede estar sobre la mesa. Para los de Torra hay algo más, los presos.
Fíjense que yo no he hablado de la independencia de Cataluña, he hablado del derecho a la autodeterminación y de hecho que es decidir políticamente, democráticamente, a través de las urnas, cuál debe ser el futuro político de Cataluña, ¿no? Y también la fin de la represión. Estos son los dos temas centrales que el presidente Torra le planteará al presidente Sánchez en la próxima, en esta reunión.
Era Meritxell Budó, la portavoz del Ejecutivo Autonómico. Será el embrión, ha dicho ella, de la mesa de negociación este encuentro, que sigue sin fecha, la mesa de negociación, y en la que parece, Juan Pablo, que Torra también va a querer sentarse.
Gracias, Esmeralda. Bueno, una de las estrategias del Gobierno, anunciada ayer por el presidente Pedro Sánchez, deslizada y a la que, la verdad, muchos no le han prestado la atención debida, aunque tiene una importancia capital, es el asunto de cambiar la ley. ¿Cómo exactamente? Bueno, rebajando el delito de sedición. ¿Y para qué? Pues miren, para de esta manera facilitarle de alguna manera el camino a los independentistas que se encuentran actualmente cumpliendo condena en la cárcel. Moncloa, Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Así es, sería una especie de indulto por la puerta de atrás. Es clave esta reforma del Código Penal que no anunció ayer Pedro Sánchez, pero que sí se le preguntó por esa cuestión de dónde sale. Se han preguntado en varias ocasiones los periodistas aquí en Moncloa este anuncio, que ya decimos que no verbalizó el presidente, pero que no quiso descartar la intención que tenga el Gobierno de suavizar el delito de sedición. ¿En qué medida esto favorecería a los independentistas? Pues bien, en el sentido de que se podría producir una salida más temprana de lo previsto de los condenados por el juicio del 1 de octubre, entre ellos el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, dado que el principio de favorabilidad penal determina que hay que aplicar la norma más favorable para los condenados. Esto es, que se podría producir un adelanto de la salida de los presos del procés antes de lo previsto. Le han preguntado hasta en 6 ocasiones a la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, por si esto es lo que está en mente del Ejecutivo, que confirme o desmienta esta intención, y no ha hecho ninguna de las dos cosas.
El presidente transmitió, he intentado expresarlo en mi primera intervención, es justamente lo que acabo de comentarle. Es evidente que tiene que haber actitud de escucha, actitud de diálogo con el resto de las formaciones políticas. Nuestro afán es intentar concitar el máximo consenso y, por tanto, estaremos abiertos a las sugerencias que se planteen y, sobre todo, tendremos que conformar una mayoría suficiente.
Dice la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que acudirán a esa futura reforma del Código Penal en el Congreso con una actitud abierta, sin ningún tipo de apriorismos, pero ha dejado claro, sí ha manifestado cuál será el criterio del Ejecutivo en otros asuntos que nada tienen que ver con Cataluña, como por ejemplo la reforma del Código Penal, que sí está en el acuerdo programático con Podemos para endurecer el Código Penal en materia de igualdad. Ha sido más críptica en la oposición con Cataluña, pero lo que nos cuentan fuentes del Ejecutivo en estos momentos, Juan Pablo, es que el Gobierno, pese a no tener un tema acordado con la coalición y no haber sido abordado en el Consejo de Ministros, lo dejará en el ámbito de los grupos políticos. Y la fórmula que pretenden es, partiendo de la premisa de que el sistema penal está descompensado, endurecer el Código Penal para adecuarlo a unos delitos de mayor gravedad, como puedan ser golpes militares con violencia asociada, al tiempo que se rebajan las penas delito de sedición. Se suavizan los delitos precisamente por los que han sido condenados los presos del juicio del 1 de octubre. Todo un gesto en mitad de esa negociación que tiene que comenzar en breves semanas con Quim Torra y con Esquerra Republicana de Cataluña.
Gracias, Ketty. Juicio que en algunos lugares continúa. Por ejemplo, en la Audiencia Nacional hoy, nueva comparecencia de José Luis Trapero a preguntas de la Fiscalía. Hoy, evidentemente, Trapero intentando echar balones fuera sobre su responsabilidad y su relación con el golpe, que evidentemente fracasó con Puigdemont, pero que por supuesto existió y estuvo encima de la mesa. San Fernando de Henares, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. José Luis Trapero se ha desvinculado de los planes golpistas de Carles Puigdemont y ha insistido en que los Mossos no intervinieron el 20 de septiembre de 2017 para evitar consecuencias más graves. Trapero ha reconocido al fiscal Miguel Ángel Carballo, que acusó al Ministerio Público y a la Guardia Civil de construir la acusación de sedición contra él con 10 vídeos desafortunados de los Mossos.
Se dice que usted hace una intervención aportando que habían de ser muy conscientes y tener muy presente que con 10 ejemplos de actos o vídeos de actuaciones poco rigurosas, desde la Guardia Civil y la Fiscalía construyen el delito de sedición.
Sí, no sé si fueron las palabras exactas, pero admito que si no fueron exactas, fueron muy parecidas. Y relación toda, evidentemente, pues es como yo me siento después de haber estado citado imputado en un delito de sedición por hacer mi trabajo lo mejor que pude con mis compañeros.
Después expresaba su enorme tristeza por las acusaciones que pesan sobre él como mando policial.
A mí me provoca una tristeza enorme que, no sé, a un mando de policía, las cosas que he llegado a escuchar de lo que se ha dicho que hemos hecho y que no hemos hecho nada de todo eso.
El que fuera máximo responsable de los Mossos ha intentado echar balones fuera sobre muchas de las decisiones que se tomaron o no se tomaron antes y después del 1-1.
Más asuntos. Hoy son noticia los problemas internos de los partidos que afectan a tres formaciones políticas. En los últimos días les hemos contado el problema interno que tiene Ciudadanos. Hoy, como si esto fuera una fiesta, se suman el PP, el PSOE y Vox. Vamos a comenzar por el PP. El origen de esta polémica han sido unas declaraciones de Josep Bou, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Porque el líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, considera que la elección de Cayetana Álvarez de Toledo como cabeza de lista del Partido Popular por Barcelona fue un error, y así lo aseguraba en una entrevista en Radio 4.
Va a ser un error.
¿Fue un error poner a Cayetana Álvarez de Toledo como candidata?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, yo pienso que para Madrid, para Ciudad Real o Toledo, para otros sitios sí, pero aquí no.
¿Por qué para aquí no?
Porque los catalanes quieren a gente de casa. Eso funciona así, sobre todo en las comarcas. Me preguntan, ¿pero qué hace hablando castellano? ¿Para qué viene? Es que no tenemos a gente de casa, catalanes, para que vengan de fuera. Tenemos que hacer proselitismo, convencer y vender el producto, y ella no es la mejor persona para hacer esto.
Y ella no es la mejor persona para hacer esto.
Unas declaraciones que han caído como un jarro de agua fría en la dirección nacional del Partido Popular. Desde Génova afean a Bou haber generado una nueva polémica en un momento complicado en el que los populares tienen que hacer frente a otros focos, dicen, como el PIN parental. Creen que este tipo de declaraciones desvían el interés de lo que consideran realmente importante, como la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado o la reunión de Sánchez con un inhabilitado. Torrafuentes del PP, eso sí, no quieren aclarar, y esto es importante, cuál será el futuro de Bou en el consistorio de la ciudad condal y sobre Álvarez de Toledo. Juan Pablo, sí que aseguran que es un pilar fundamental en Génova, en todo el partido, en el Congreso, y que su respaldo es absoluto.
El primer problema interno, por tanto. Segundo, este afecta al Partido Socialista, concretamente en Andalucía. Cuatro miembros de la Ejecutiva Provincial de Sevilla, saben ustedes, es la más importante de la federación, han renunciado este martes a sus cargos y se preparan para plantear en el próximo Congreso una corriente de opinión contraria a Verónica Pérez, mano derecha de Susana Díaz. Susana Díaz, que por cierto poco a poco va perdiendo apoyos internos. Por aquí se le empieza a desgajar y a desgranar el partido. El Radio en Sevilla, Laura Montes.
Un total de cuatro miembros de la dirección del PSOE de Sevilla han presentado su renuncia por discrepancias con la secretaria general provincial, Verónica Pérez, quien es afín y persona de confianza de Susana Díaz. Además, hay convocado un acto este jueves para abordar un documento abierto de debate sobre el presente y futuro del PSOE andaluz. En concreto, se trata de nombres destacados en el PSOE sevillano, que en algunos casos han sido alcaldes de sus municipios, como el miembro del comité director del PSOE andaluz, Jerónimo Guerrero, el que fuera diputado provincial Manuel Domínguez, y el exalcalde Carmelo Cubero. A esas tres dimisiones se suma la que se producía la pasada semana del alcalde de la localidad de Camas, Rafael Recio. Esta mañana el portavoz adjunto del PSOE andaluz, Rodrigo Sánchez Haro, ha achacado estas dimisiones a cuestiones personales.
Pues dentro de la normalidad de 74 miembros que forman la ejecutiva, que cuatro vocales puedan presentar su dimisión, bueno, dentro de... Tampoco hay nada raro, ¿no?
La aludida en todo este asunto, la líder del PSOE sevillano, Verónica Pérez, habla de normalidad y asegura que es absolutamente irrelevante que dimitan tres de 73 miembros de la ejecutiva.
Y el tercer diario interno tiene como protagonista también a Andalucía, pero en otro partido. Una diputada de Vox por Almería, Luz Belinda Rodríguez Fernández, abandona el grupo parlamentario y se pasa al grupo de no adscritos. Lo hace después de denunciar la persecución de que dice está siendo objeto por parte de sus compañeros de partido en el Parlamento andaluz. Ha llegado a decir que incluso le han abierto la correspondencia sin su consentimiento previo. Maite Loureiro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, afirma Luz Belinda Rodríguez, que la formación la ha excluido de la toma de cualquier tipo de decisión por el hecho de ser mujer. Parece que solo valemos para hablar de violencia de género, asegura en una denuncia pública en el Diario de Almería. Fuentes del partido explican, sin embargo, a Es Radio que antes de esta denuncia pública le reclamaron el acta de diputada por absentismo e indisciplina de partido. Ha tenido una patatleta, aseguran. El portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, responde a su salida de esta forma en una entrevista en Canal Sur.
ni cualitativamente era una persona que aportara un trabajo importante, y además incluso, bueno, pues cuantitativamente tampoco era una persona que se destacara por su entrega, ¿no?, y por su trabajo y su dedicación al grupo parlamentario. Si a eso le añadimos además pues que su calidad humana dejaba mucho que desear, entenderá que no lo contemplemos como una pérdida importante.
La diputada ha denunciado a uno de los responsables de protocolo de Vox de solo 26 años por abrirle el correo destinado a ella como diputado cuando estaba de baja. Explican desde la formación en un comunicado que debían hacerlo para organizar la agenda y que siempre tuvo conocimiento ella de lo que ocurría sin haber puesto ninguna objeción. Rodríguez no abandonará su escaño y pasará al grupo de los no adscritos o al grupo mixto sin que ello altere la mayoría de derechas en el Parlamento andaluz.
Gracias, Maite. Son las 2:25 de la tarde. A y media les contamos más cosas. Hacemos un repaso de cómo está el temporal. Y tenemos bastante análisis en el día de hoy. No cambien de dial.
Es Radio, 10 años de información.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Pendientes a esta hora, como no, de la borrasca Gloria, que aunque remite todavía, hay 12 comunidades que continúan en aviso por nieve, viento, lluvias e intenso oleaje. Lo peor a esta hora tiene lugar en Teruel. Están en aviso rojo también Cataluña y, por supuesto, Aragón. En esta última comunidad, el temporal ha dejado 3 muertos en un accidente de tráfico y cientos de vehículos atrapados en las carreteras. Escuchábamos antes, pues, algunos camioneros que estaban atrapados en Teruel, también en Zaragoza. Conozcamos la última hora, es Radio en la capital maña, Jorge Calleja.
Buenas tardes. Numerosas afecciones en Aragón debido al temporal Gloria. 3 personas han fallecido en un accidente de tráfico que tenía lugar esta mañana minutos antes de las 8:30 en la carretera Nacional 2 en las inmediaciones de Osera de Ebro, donde se veían implicados 2 trailers y 2 turismos. Ahora mismo hay 10 tramos de carreteras en Teruel que permanecen cortados. 7 de ellos pertenecen a la red nacional, con zonas de hasta 1 metro de nieve de espesor. Más de 8.000 vecinos se han quedado sin suministro eléctrico en la provincia turolense y se estima que 2.300 alumnos, por lo menos, no han podido ir a clase en todo Aragón. La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, ha activado la unidad militar de emergencias para atender a los afectados.
Temporal que deja también problemas. Está golpeando con fuerza la Comunidad Valenciana, donde deja 2 muertos, varios heridos. Cuéntanos, María Caballero.
Buenas tardes. Balance trágico el que está dejando la borrasca Gloria a su paso por la Comunidad Valenciana. 2 personas fallecidas y al menos 3 heridos. Además, un hombre de 64 años ha sido rescatado del interior de su coche, atrapado por el agua embayada. A esto hay que añadir cuantiosos daños materiales, con más de 30 carreteras cortadas. En total han sido 28 los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana los que han suspendido hoy sus clases a causa de la borrasca Gloria. Y a pesar que desde AEMET han anunciado que lo peor de Gloria ya ha pasado, el temporal continúa afectando con fuerza a toda la Comunidad Valenciana. El interior norte de Castellón y el interior y litoral sur de Valencia permanece este martes en alerta naranja por precipitaciones previstas de hasta 105 litros por metro cuadrado en 12 horas. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho este martes que el Gobierno valenciano va a trabajar para dar respuesta a los daños del temporal en toda la Comunidad Valenciana y que espera la colaboración del Gobierno central se pueda volver cuanto antes a la normalidad.
Se ha suspendido la jornada en 21 centros educativos en Albacete y hay afectadas más de 40 rutas escolares. Cuéntanos, María José Fuente Álamo.
Continúan los efectos de Gloria en Albacete, en una jornada en cualquier caso menos complicada que la de ayer. Hoy son 500 los alumnos que se han quedado sin clase por los efectos del temporal de lluvia y nieve, una quinta parte de los de ayer. Ahora mismo hay 4 carreteras cortadas, una de ellas en Alcalá del Júcar, donde se ha producido un desprendimiento de roca y tierra sobre la carretera. Eso sí, todavía quedan una decena de vías con restricciones a camiones pesados, se sigue esparciendo sal y en 2 carreteras es obligatorio circular con cadenas. En cuanto a incidencias, un autobús de línea regular en el que se desplazaban 10 pasajeros, un camión y 5 coches han quedado atrapados este martes por la nieve en diversos puntos de la provincia de Albacete, si bien todas las incidencias están en vías de solución. Y es que la valoración general en la provincia de la gestión del temporal es positiva, salvo los cortes puntuales de carreteras y algunos del suministro eléctrico ya solucionados también. Y otro dato más, ya de toda Castilla-La Mancha, una región con problemas de despoblación. El servicio de teleasistencia a mayores en los pueblos ha atendido más de 1.000 incidencias entre ayer y hoy por el temporal.
Y la lluvia ha obligado a cerrar el tráfico en una decena de carreteras de la región de Murcia. José Francisco Díaz Salado.
La acumulación de agua en la calzada como consecuencia de las lluvias registradas desde las últimas horas está causando incidencias desde primera hora de la mañana. La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activado el Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en toda la región, en el nivel 1 de su fase de emergencia, ya que se han producido inundaciones que afectan a más de un término municipal y se necesitan para atenderlas medios de intervención de la comunidad autónoma. Una borrasca que también ha obligado a la Consejería de Educación y Cultura a suspender la actividad lectiva en varios municipios de la región. Y es que se trata de las cuartas inundaciones en los últimos meses.
Y en cuanto al tiempo, mañana, nubes en gran parte de España, lluvias en zonas de la mitad oriental peninsular y Andalucía, más probables e intensas otra vez más en Aragón, Cataluña y el sur de Andalucía, temperaturas que van a subir en la mayor parte de la península. Se va retirando poco a poco, Gloria, y va llegando la tranquilidad.
Es noticia.
Vamos a trasladar, como todos los días, hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas cosas estáis contando hasta ahora.
Sí, estamos con el Consejo de Ministros, que aunque es martes, bueno, nos tenemos que ir acostumbrando a este cambio de fechas. El titular de apertura cuenta que Sánchez ha explotado el último legado a Montoro, ha aprobado la subida salarial a los funcionarios que pactó el Partido Popular. También del juicio al mayor trapero, estamos siguiendo esta segunda sesión, ha acusado a la Generalitat de querer conocer investigaciones judiciales por fraude o blanqueo. También desde Cataluña, el líder del Partido Popular en Barcelona ha sorprendido esta mañana pidiendo candidatos catalanes para su formación y dice que fue un error presentar a Cayetana Álvarez de Toledo, la actual portavoz parlamentaria del Partido Popular. Uh-huh. Una de las noticias que más están leyendo esta mañana, las preferidas por nuestros lectores, es la entrevista a Gaspar Llamazares, ex líder de Izquierda Unida, quien habla del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y dice: las van a pasar canutas, se han criado en una cultura política en la que quien discrepa es un traidor. Y para finalizar, pendientes y preocupados por lo que ocurre en China, porque el coronavirus ya se ha cobrado 6 víctimas mortales y las autoridades sanitarias han confirmado que se contagia entre humanos.
Enseguida lo contamos nosotros también. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues son las 2:36 de la tarde. Está pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la última decisión que ha tomado el Consejo de Ministros, de la cual hablaremos enseguida con el responsable del sindicato de la función pública, CESIF, con Miguel Borra. Los funcionarios ya tienen la subida de sueldo del 2% y además las autonomías tienen también 110.000 millones de euros a repartir. Financiación autonómica y entregas a cuenta, Rocío Regidor.
Se trata de dos partidas que conforman esa cantidad. Por un lado, las entregas a cuenta, que permitirán a las comunidades autónomas desbloquear sus presupuestos. Son 200 millones de euros más que el año 2018. María Jesús Montero.
En concreto, las comunidades van a recibir 103.000 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo cual significa que incluso en situación de prórroga presupuestaria estamos intentando que los servicios públicos fundamentales se puedan beneficiar del crecimiento económico. Insisto en que estas cantidades las vamos a actualizar para el año 2020 en los próximos meses.
Por otro lado, la ministra de Hacienda ha explicado que las comunidades autónomas van a recibir ahora 10.955 millones de la liquidación de 2018, lo que supone 4.833 millones adicionales de lo que recibieron el año anterior. El Ejecutivo va a comunicar a cada gobierno autonómico el ingreso que le corresponde para que conozcan las cantidades mensuales con las que van a disponer, pero las cifras no son definitivas y se actualizarán con los presupuestos del Estado para 2020 y los presupuestos que, tal y como explicó ayer el presidente, estarán listos en verano.
Además, se investigan a 6 exdirigentes y técnicos de UGT en Asturias por fraude en los cursos de formación en radio en Asturias. José Manuel Arrea.
5 delitos de fraude de subvenciones por un valor de 1,46 millones de euros es la conclusión a la que llega la jueza titular del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, que pide procesar a 4 exdirigentes y 2 técnicos de UGT Asturias por el caso de los cursos de formación, dando fin así a la instrucción del caso. La jueza firma un auto en el que da traslado a las partes para que formulen su escrito de acusación o pidan el sobreseimiento del caso. La magistrada considera que hay indicios de que las 6 personas encausadas, actuando concertadamente, llevaron a cabo una operativa orientada al desvío de parte de los fondos públicos procedentes de las subvenciones que se les concedieron para cursos de formación. Unos fondos que, según la jueza, iban a parar al sindicato.
Más asuntos. El dueño de la finca donde murió Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo en Totalán, en Málaga, ha sido condenado a 1 año de prisión, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Ha sido condenado después de declararse culpable de la muerte por imprudencia grave del menor, tras el acuerdo alcanzado con los padres del pequeño, a los que además indemnizará con 180.000 euros y a la Junta de Andalucía con más de 660.000 por los gastos del rescate. Tras un acuerdo de conformidad, el magistrado ha dictado sentencia de forma verbal y ha estimado los atenuantes de reconocimiento tardío de los hechos y reparación parcial del daño.
Y Madrid rinde homenaje al héroe del monopatín, Ignacio Echevarría, que dio su vida por defender a una mujer en los atentados de Londres, año 2017. Sara Becerro.
Ignacio Echevarría perdió la vida en el puente de Londres al intentar salvar la vida de ciudadanos que estaban siendo atacados, por lo que finalmente sería un terrorista que le asestó 2 puñaladas por la espalda mientras él salvaba la vida de una ciudadana francesa atacando al asesino con su monopatín. Hoy el Ayuntamiento de Madrid ha colocado una placa conmemorativa en la pista de skate de Madrid-Río, la cual a partir de ahora llevará su nombre. Una decisión unánime de todos los grupos municipales que ha llenado de orgullo al padre del llamado héroe del monopatín, Joaquín Echevarría.
Hoy es un día de alegría para la familia de Ignacio Echevarría Miralles de Imperial. Que este parque lleve su nombre le hubiera llenado de satisfacción y supongo que les gustará a los futuros usuarios.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha puesto en valor la valentía del patinador que defendió la libertad y la vida de otros seres humanos y ha asegurado que las víctimas del terrorismo siempre tendrán todo su apoyo por parte del Ayuntamiento de Madrid.
2:40 de la tarde. Enseguida entrevistamos a quien es Radio Josep Bou.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
¿Va a ser un error?
¿Fue un error poner a Cayetana Álvarez de Toledo como candidata?
Sí.
¿Para qué?
Bueno, yo pienso que para Madrid, para Ciudad Real o Toledo, para otros sitios sí, pero aquí no.
¿Por qué para aquí no?
Porque los catalanes quieren a gente de casa, eso funciona así, sobre todo en las comarcas me preguntan, ¿pero qué hace hablando castellano? ¿Para qué viene? Es que no tenemos a gente de casa, catalanes, para que vengan de fuera. Tenemos que hacer proselitismo, convencer y vender el producto y ella no es la mejor persona para hacer esto.
Y ella no es la mejor persona, profesor.
Estas que acaban de escuchar probablemente son las declaraciones más sonadas de la mañana y que están generando una formidable polvareda en el seno del Partido Popular. Don Josep Bou es quien las ha pronunciado. Señor Bou, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A qué se refiere exactamente usted? No sé si quiere explicarse.
Bueno, yo contesto a una pregunta que se me hace. Una pregunta que se me hace que no me invento la respuesta. Yo ya, en fin, antes de las elecciones yo di mi opinión. Siempre en la idea que, de ayudar y colaborar con el Partido Popular. Y pienso que el resultado un poco que tuvimos, el resultado corrobora que yo tenía razón. Pasamos con esos diputados tiene 350 escaños y de uno pasamos a 2 en Cataluña, 10% de los habitantes, 2. O sea, no fue bien. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, hay que hacer otras cosas. Uh-huh. Hay que hacer otras cosas y contesté lo que yo dije en su momento y lo creo profundamente. Y créame, que primero le diré varias cosas. Primero, que tengo muy buena relación con la señora Cayetana. Después, creo personalmente, y también lo he dicho en el programa, que es una persona muy válida y además tiene un gran nivel intelectual. Yo, de hecho, creo que día a día con los diputados es de las mejores espadas que tenemos y estoy totalmente de acuerdo en casi todo lo que dice. Pero allí, aquí en Barcelona, porque era Barcelona, se empezaba por Barcelona y sus comarcas, pues yo creo que hay que buscar otros perfiles de personas, porque mi idea fue desde el primer momento que, en fin, entré no a formar el Partido Popular, porque no estoy afiliado, pero sí a ser leal al Partido Popular, era claro de dejar de una vez por todas aparcado la idea de que el PP es anticatalán. El PP no es anticatalán, el PP es catalán. Y cuando digo catalán, digo español, por ende, faltaría más. Pero no es anticatalán. Y eso es muy importante, y más con estas aguas movidas, y tal como están las cosas, y en ciernes de algo muy importante, que es Cataluña Suma, yo creo que el Partido Popular puede hacer aquí una gran labor, y explicarse bien. Yo no sé cómo lo he hecho esta mañana, pero le digo que lo que he dicho es lo que creo, sinceramente. Se pueden decir las cosas a veces, pulirlas, o decirlas de otras maneras, pero en lo empírico, en la idea, la tengo clarísima.
¿Santi Catalán tener una candidata que no sea nacida en esta autonomía?
Vamos a ver, mire, yo, mi criterio personal no se lo voy ni a decir, ¿me entiende? Porque creo profundamente creo en que hay que buscar siempre lo mejor de las personas. Hay que buscar siempre la inteligencia y la ilustración, ¿no? O sea, y después preguntar de dónde eres, qué idioma hablas y qué piensas y todo lo que haga falta. Pero yo reconozco que en Barcelona y en Cataluña, pues y sobre todo por las comarcas, prefieren gente nacida allí. Es que mire, yo vivo en Barcelona y me paseo por el Solsonés, el Berguedà, el Bages, me doy vueltas por comarcas. Y bueno, y que venga alguien de Madrid a mandar aquí, pues les gusta más. Pues es igual, vamos a buscar gente de aquí competente, gente con los mismos principios que pueda tener la señora Cayetana, porque creo que entre Cayetana y yo los principios son, yo diría que los mismos, lo tenemos muy claro, lo que es la libertad, lo que es el respeto a las instituciones,
si son los mismos
la
principios,
lealtad al Estado, sí. Yo creo que no hay ninguna duda en todo esto, pero sin arrancarnos de los principios, de los valores, e intentar tener un equilibrio distinto y mejorar un poco el mensaje. Yo creo que sea muy importante.
Si son los mismos principios, ¿qué más da el lugar donde haya nacido alguien?
Mire usted, voy a decirle que yo tengo el pensamiento que tengo y razono como razono, pero Cataluña es lo que es. Y en Cataluña hay muchos cientos de miles de personas que piensan como piensan, porque, como comprenderá, después de 38 años de adoctrinamiento, lo tenemos muy estropeado esto, pero muy estropeado, créame. También porque han creado estado de opinión y de conciencia. Y hay que intentar, en la medida que se pueda, explicarles que el Partido Popular somos catalanes, como ellos. Y podemos hacer camino, pero desde luego con una serie de principios claros, que es la defensa de la legalidad y la legalidad de la Constitución. Y la Constitución es por encima de todo, el artículo primero y segundo de la misma.
Señor Bou, si esto es consecuencia de 38 años de adoctrinamiento, ¿no cree usted que esto que manifiesta usted también es consecuencia de esos 38 años de adoctrinamiento?
Bueno, en mi idea no. Yo, los que me conocen, y creo que hay gente que me conoce, llevo 5 años como presidente de Cataluña y casi un año con el Partido Popular. La gente que me conoce sabe cómo pienso. Lo sabe perfectamente. ¿Y cuál es mi idea? Que la tengo muy clara. Que es el ser catalán. Y como catalán no puedo ser más que español. No puedo ser otra cosa. Porque siempre hemos sido lo mismo los catalanes y españoles. Siempre. Lo que ocurre es que, a mí, pues, en fin, me ha pasado por encima ese adoctrinamiento. ¿Por qué? Pues, por el entorno social, por mi padre, por mi madre, por la educación que he tenido. Pero si yo me quedo en Vic, yo probablemente sería, a lo mejor, sería de Esquerra Republicana. Porque aquello, Vic, mi pueblo que me viene a hacer, aquello está como está. Y es hasta cómodo ser de Esquerra, porque si no eres, tienes problemas. Yo lo entiendo perfectamente. Y ha perjudicado a muchísima gente, y sobre todo yo no hablo de estos de piedra picada, pero hay gente dudosa, hay gente de la burguesía catalana, los hay, créame. El otro día me lo decían, que obvio no, el hombre, una persona importantísima dentro de la burguesía catalana, decía, la burguesía catalana nunca votaremos al PP. ¿Y por qué no? ¿Pero por qué no? Pero que os ha ido mal, ¿acaso? En fin, con Aznar o con Rajoy, hombre, que no, que hemos dejado a los trabajadores trabajando y la economía en su sitio. Uh-huh. Bueno, porque hay esas cosas que son, créame, que son más sentimiento que razonamiento. Y eso es muy complicado de vencer. Y hay que intentar modular las cosas y sobre todo tener equilibrio. No cambiar grandes cosas. Y luego, principios y valores, ni uno hay que cambiar. Pero sí modular, intentar hacer proselitismo, ir creciendo, que se puede crecer en un ámbito importante de Cataluña Suma.
Yo le he entrevistado muchas veces, señor Bou, y tengo que decirle que esto que usted ha dicho esta mañana a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, porque esto que usted manifiesta sobre Cayetana Álvarez de Toledo, yo no se lo he escuchado ni siquiera a partidos independentistas que sí que expresan una xenofobia, como por ejemplo Esquerra Republicana o el PDeCAT. Y tengo que manifestarle, se lo digo honestamente, que me llama la atención que alguien del Partido Popular en Cataluña diga esto de una compañera de partido.
Oiga, pero ¿qué me ha escuchado usted decir de Cayetana? A ver si ha escuchado o ha leído la columna del Mundo.
No.
Yo he dicho que no creo que era la mejor, no era la mejor para Cataluña y para Barcelona.
Porque no es de allí.
Y corroboran los resultados que ha tenido el partido, por desgracia, que fueron malos.
70.000 votos más y un diputado más.
En Cataluña, por 30 o 50 en España, el resto de España.
Sí, hombre.
Esos son malos resultados.
Sí, señor Bous, 70.000 votos más y un diputado más. Si yo no entro, yo tampoco tengo, ni conozco a Cayetana Álvarez de Toledo personalmente, la he visto por aquí en el radio, ya sabe usted que colabora aquí, pero se lo digo porque yo me ciño al discurso estrictamente ideológico que usted pone sobre la mesa, y sé que no es una crítica a ella, porque usted me está diciendo que no, pero para que no haya lugar al equívoco, hemos colocado las declaraciones esta mañana que se ciñen en la traducción letra por letra, punto por punto, palabra por palabra, a lo que ha sucedido esta mañana. Yo lo único que le digo es si a usted no le sorprende la polvareda que se ha levantado, o si usted lo ve normal.
¿Y en qué califico yo a Cayetana? La califico de intelectual,
no.
La califico de conocida mía, la uh-huh. califico de, bueno, en fin, de que es una gran oradora. Bueno, eso creo que no lo he dicho, oradora, pero intelectual sí. Oiga, yo no recuerdo en mi vida haber hecho intelectual a nadie todavía, porque hay cuatro intelectuales de España. Uh-huh. Y ella tiene una categoría enorme, es capaz de parir una frase que a mí no se me ocurría en mi vida. Es muy capaz y hace una gran labor donde está. Pero estoy diciendo que Cataluña es Cataluña y es un pueblo. Uh-huh. Y sobre todo los catalanes estamos aburridos de aguantar y resistir. Uh-huh. Aburridos, créeme. Y hemos de intentar luchar, y luchar con inteligencia. Y quitar al nacionalismo las cuatro barras, quitarle Rafael de Casanovas, quitarle la barretina, quitar cosas que son de catalanes y españoles. Y ese es el camino. Y si no, pues bueno, en fin, no pasará nada. Yo creo sinceramente que nada será fatal para España y nunca será la independencia. Pero mientras tanto, estamos sufriendo muchísimo, intentando luchar al respecto. Y con Cayetana, oiga, no la ha calificado de nada. Es evidente que no creía que era la persona oportuna aquí. En cambio, allá, en la meseta, es espectacular. Y vamos, estoy totalmente de acuerdo en el día a día en el que los diputados. Créame, pero aquí no. Es mi opinión. Y es mi opinión que conozco, creo conocer el pueblo catalán un poco. Creo conocerlo un poco. Y esto hay que tratarlo como hay que tratarlo. Todos queremos el mismo fin, todos. Yo, por lo menos, créame. Mire, yo soy un empresario. En fin, ¿qué le iba a decir? Me he jugado mis empresas, mi seguridad personal. Estoy afectado por todos los lados. Tengo el 32% de pérdida de ventas de boicot. A mí me pasa de todo.
Señor Bou, que yo he visto
porque
cómo
yo
le.
Soy un hombre español hasta las calles.
Señor Bou, que el malentendido no quede entre nosotros. Que yo he visto cómo a usted le escupían. Que yo he visto.
Creo que hay que actuar de esa manera.
Señor
Bou, distinta.
Que yo he visto cómo a usted le escupían los independentistas.
Pues
es
nada,
que yo lo he visto y yo le he entrevistado y le he visto a usted.
Pero yo no me arrugo.
Le he visto a usted al borde de la lágrima. Pero que digo que, no sé, ¿le sorprenderá a usted que hoy en el Partido Popular estén sorprendidos con sus declaraciones?
Bueno, no lo sé. No lo sé. Porque yo he tenido ya un contacto con el que, bueno, es mi jefe orgánico, que no lo es porque no estoy afiliado, pero como si lo fuera, que es Alejandro Fernández, ¿me explico? Uh-huh. Que es con el que tengo que hablar yo. Uh-huh. Yo ya he comentado cosas, y nos hemos comentado cosas. Calma, tranquilidad absoluta, tranquilidad. Creo que todo va a ir bien, todo va a ir bien. Que a veces las cosas se pueden decir de una forma muy un poco distinta, pero yo le digo que lo que he dicho tiene una razón de ser, uh-huh. una razón de ser, y hemos de buscar con inteligencia lo mejor para Partido Popular, porque tiene que tener futuro en Cataluña. No puede estar al borde, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no. Pero cuando estuvo a punto de desaparecer, bueno, en fin, hace muy poco en las elecciones municipales. Ahora creo que ha cogido un buen camino. Y basado siempre en principios y valores, que los puso en su momento en Madrid Pablo Casado. Y estoy totalmente de acuerdo con él, totalmente de acuerdo. Principios y valores. Ahora vamos a mejorar un poco el discurso. Vamos a tener un poco más de equilibrio. Vamos a dejar que hayan otros que corten los árboles con hachas. Nosotros los barnizaremos y haremos el mismo camino, con un poco más de inteligencia. Nada más. Pero aquí, Bou, yo no he cambiado absolutamente nada. En nada, de nada, de nada. Yo soy un hombre, pues bueno, que creo en lo que creo y moriré creyendo en lo que creo. ¿Me entiende usted? Como catalán y como español.
Señor Bou, en todo caso, como siempre que le llamamos da la cara, le quiero agradecer mucho que hoy también haya querido hacerlo y explicarse ante la audiencia de radio. De manera que se lo agradezco mucho. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias. Dios.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y en este día, si hay alguien que está de enhorabuena, son los funcionarios. Don Miguel Borra, el secretario general del sindicato CESIF. Bienvenidos, Noticia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De enhorabuena, entre otras cosas, porque después de mucho han estado ustedes picando, usted sobre todo, y sus compañeros del sindicato de la función pública, picando piedra durante muchos años para que efectivamente llegásemos a este día y que los funcionarios lograsen la subida del 2% prometida por el gobierno de Mariano Rajoy, que la cosa viene de largo.
Efectivamente, lo teníamos firmado desde marzo del 2018. Nosotros ya desde septiembre-octubre del año pasado pues veíamos con cierto resquemor la situación política y económica que estaba viviendo nuestro país y desde octubre pues empezamos una campaña para exigirle al gobierno en funciones que cumpliera con lo acordado en el 2018 y que procediera vía decreto a hacernos la subida salarial. La semana pasada se puso en contacto con nosotros por carta el director de gabinete del presidente del gobierno y ya nos garantizó esa subida. Y ayer y hoy en el Consejo de Ministros pues hemos visto cómo se ha ratificado la subida del 2% para el conjunto de todos los empleados públicos de nuestro país.
Y a partir de ahora me imagino que esto no queda aquí. Tendrán ustedes que seguir luchando para los próximos años.
Efectivamente, nosotros ya nos hemos puesto en contacto con la ministra, le hemos ofrecido, como no puede ser de otra manera, nuestra disposición total y absoluta a negociar una serie de temas y hemos puesto ya encima de la mesa algunos. Queremos recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido a lo largo de estos años de crisis. No podemos olvidar que desde el año 2010, que el gobierno socialista del señor Zapatero nos quitó entre un 5 y un 10% de nuestro sueldo, pues llevamos arrastrando en términos medios un 20% de pérdida de poder adquisitivo. Sabemos que todo el mundo en España lo ha pasado muy mal, pero queremos que también los ciudadanos sean conscientes de que nuestros médicos, los maestros, los jueces, los policías, los carteros, también hemos perdido poder adquisitivo. Tenemos encima de la mesa también que en los próximos 10 años se van a jubilar cerca de 900.000 empleados públicos. Tenemos cientos de miles de empleados públicos en situación precaria porque sus plazas no han salido a oferta pública de empleo y no han podido estabilizar su puesto de trabajo. En fin, tenemos encima de la mesa muchas cosas en las que trabajar para conseguir mejorar las condiciones laborales de nuestros empleados públicos y sobre todo y también para mejorar los servicios públicos que reciben nuestros ciudadanos.
Don Miguel Borra, presidente, le echo antes secretario general, presidente del Sindicato de Funcionarios de CESIF, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a los deportes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Tiempo de Deportes, David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sisu, Zinedine Zidane, ha hablado. Seguimos con escándalos sobre posibles amaños que tanto nos preocupan.
Sí, enseguida escuchamos a Zinedine Zidane, pero hoy se ha vuelto a reabrir o vuelve a ser protagonista ese caso Osasuna, porque hoy ha tomado la palabra ante el juez Ángel Vizcay, que fue gerente del club durante 24 años, con hasta 6 presidentes durante esa época, y ha dejado el siguiente titular. Osasuna compró al Getafe para que se dejase ganar. El Getafe y otro equipo. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Exactamente, ante el Getafe, temporada 2012-2013, 1-0 ganó Osasuna, y ante el Betis, partido que nos compete, 2013-2014, última jornada, no le sirvió a Osasuna para mantenerse en primera división, pero ganó 2-1 el conjunto pamplonica, que solo le valía ganar ese encuentro ante el conjunto verde y blanco. Ángel Vizcay, el exgerente de Osasuna durante 24 años, ha reconocido también, además de ese pago de 400.000 euros a esos dos equipos por dejarse perder, pagos a otros equipos por ganar a ciertos rivales. No está tipificado como delito la primas a terceros, pero son claramente primas a terceros reconocidas por el exgerente de Osasuna. Un juicio que traerá polémica en los próximos días.
Muchas gracias, Dani. Estaremos muy atentos. Pueden leer la noticia y todos los partidos que están metidos dentro de ese presunto caso de amaño en libertaddigital.com, en nuestra página web. Ahora sí escuchamos a Zinedine Zidane. Mañana se juega el partido de Copa entre Unionistas de Salamanca y Real Madrid y le han preguntado a Zidane por las salidas. Parece que una está casi cerrada, la de Odriozola, cedido al Bayern de Múnich, y Zidane ha dicho que no es oficial, pero más que posible.
Lo primero, la opción de Álvaro, que puede salir, pero como te estaba diciendo, que no es de momento todavía oficial. Y luego, de todas formas, yo no voy a quitar a uno para meter a otro, no.
Odriozola parece que se va a ir cedido al Bayern de Múnich. El que ha llegado al Real Madrid, pero todavía no está en la capital de España, es Reinier, el exjugador del Flamengo, 18 años, 30 millones, firma por 6 temporadas. Y Zidane, por supuesto, ha tenido que hablar hoy de él y le han preguntado si va a entrar en el primer equipo o va a ir al Real Madrid Castilla.
No sabemos. Lo que sabemos es que ahora es un jugador del Real Madrid, eso sí, es un futuro igual, pero no, todavía no está aquí con...
con nosotros. Entonces hay que ir paso a paso. Pero la idea, como siempre, es un jugador de futuro, y cuando llegará aquí veremos lo que vamos a hacer. Pero yo creo que en un principio será con el Castilla, seguramente.
El Real Madrid juega mañana la Copa del Rey, pero hoy tenemos tres partidos. Recordamos, a partido único, si pierdes, en este caso, sobre todo los más grandes, se van directamente a casa. No hay posibilidad de resolver la eliminatoria en el estadio habitualmente más grande del equipo con más potencial. A las 7, Zaragoza-Mallorca y Recreativo Osasuna. A las 9, Sevilla-Levante. Lopetegui sabe que la Copa ilusiona mucho en el Sánchez Pizjuán.
Pues que tenemos muchísima ilusión en la competición, y que lógicamente esa ilusión pasa por ser fomentada y alimentada con pasar cada partido, y este es el que toca. Tenemos el derecho ganado a jugar este partido, y aquí nos tenemos que ganar el derecho a seguir soñando. Entonces ese es el mensaje, porque estoy seguro que nos van a ayudar a superar las dificultades que vamos a tener mañana en un partido, insisto, muy, muy complejo, difícil, y que nos ilusiona mucho.
Ese partido a las 9, Sevilla-Levante, Zaragoza-Mallorca, en este caso a las 7, Recreativo Osasuna también, y en el equipo de Pamplona, Arrasate, como es lógico, ha dicho que va a rotar.
Seguro que gente que jugó el otro día va a jugar mañana, y que gente que juega mañana tendrá que jugar el viernes también. Pues bueno, haremos una mezcla, digamos, pero tampoco me gusta llamar rotaciones, ¿no? Al final entendemos que mañana tenemos que sacar un 11, que el 11 es bueno. La última vez dije que me gustaba el 11 y pasamos como pasamos. Pero bueno, el de mañana también me gusta, y a ver si mañana estamos mejor que Naro.
Y fuera del fútbol, tenis, Open de Australia, debutó y ganó Rafa Nadal ante el boliviano Hugo de Lien. Mejor dicho, más que ganó, arrasó 3 sets y el último con un 6-0. Pero ojo, reconoce Rafa Nadal que el ATP Cup le ha pasado factura.
Un poquito, bueno, los primeros días pues fueron un poquito menos intensos de lo que habitualmente hacemos. La verdad que llegué un poquito cansado, no te voy a mentir. Bueno, fueron muchos días. No se hizo largo y bueno, fue un comienzo quizás un pelín diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, la verdad que mentalmente se hizo un poquito largo la competición de la ATP Cup, y después tuvimos que bajar un poquito el ritmo aquí y después poquito a poco volver a incrementarlo.
Es un sonido de una entrevista con Alex Correia en Eurosport, y reconoce Rafa Nadal que ha tenido que cambiar un poquito la rutina, Juan Pablo, de entrenamientos. No ha empezado ni mucho menos de menos a más, sino que ya llegaba bien conectado y cansado de esa ATP Cup, y ha tenido que cambiar un poquito la forma de entrenar. Muguruza ha ganado, igual que Roberto Bautista o, por ejemplo, Alejandro Davidovich.
David Viones, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.